Llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 20 minutos de esta mañana de viernes, 27 de octubre. Se acercan fechas especiales, Halloween, el Día de Todos los Santos, y nosotros enseguida les vamos a recomendar Terra Natura para esa noche tenebrosa, porque estamos aquí en este paraíso, pero tenemos que hablar de muchas más actividades diferentes y especiales que podemos disfrutar como Distopía. Pedro González, muy buenas, cuando quieras.
Bueno, Maite, pues es una pena, pero la primera edición del Festival de Cine y Medio Ambiente de Distopía concluye este domingo, pero yo estoy seguro de que va a haber más ediciones, porque de momento todas las jornadas que se han celebrado, tanto en la Filmoteca Regional como en otros lugares, han tenido muchísimo éxito de público. Sobre todo con un objetivo muy importante que nos va a contar precisamente uno de sus codirectores, o el codirector, que es Raúl García, empresario también de Volvo, al cual tengo al otro lado del teléfono. Señor García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ya se lo dije cuando tuvo lugar la presentación, yo estaba seguro de que iba a tener mucho éxito y usted me va a decir que ahora mismo los datos avalan esta maravilla de Festival de Cine y Medio Ambiente, ¿no? Por lo que llevamos ya, que queda muy poquito.
Pues sí, la verdad que estamos muy satisfechos. Ha habido mucha repercusión en los medios, ha habido mucha, sintonía con el público. Hemos tenido pues todas las opiniones que nos han ido dando, la verdad que están muy contentas, nos han dicho que hacía falta algo así en Murcia y de verdad que estamos contentos con todo lo que se ha desarrollado hasta ahora.
Tenemos por delante el viernes por la tarde, estamos a viernes, sábado y domingo. Va a haber sesiones importantes. Se han proyectado o se van a proyectar en total unas 23 películas, cortos, pero también este evento, y yo quiero destacarlo antes de hablar de lo que nos queda, ha contado también con Zona Gamer, ha contado también con muchas cosas, conciertos. Cuéntenos un poquito.
Efectivamente. Es un festival de concienciación medioambiental y fundamentalmente lo que queríamos era pues llegar a todo el mundo, ¿no? Porque el problema del medio ambiente todavía no ha llegado a la mayor parte de la población y queríamos utilizar lenguajes que no se habían utilizado hasta ahora. Queríamos hacer algo divertido para llegar a la gente más joven, incluso a los niños, para que no fuera la típica información catastrofista que se da sobre el medio ambiente. El medio ambiente es una cosa seria, tenemos que darnos cuenta de que tenemos que actuar ya, pero el lenguaje no tiene por qué ser un lenguaje negativo. Se pueden hacer cosas y se pueden hacer cosas positivas individualmente. Por eso, en el festival, aunque se llama Distopía, hay secciones que se llaman Utopía, que es, digamos, que la posibilidad positiva de que todos podamos hacer algo para arreglar este problema tan grave en todo el mundo.
Los días que tenemos por delante, es decir, sábado y domingo, si no me equivoco, los jóvenes, sí, como decía yo, van a poder acceder por un precio de 2 euros a esa Zona Gamer de videojuegos, ajá, que va a estar en el cuartel de artillería, ¿no?
Efectivamente, son videojuegos medioambientales, o sea, son competitivos, pero digamos con concienciación medioambiental, con objetivos medioambientales, y además para el ganador tiene un premio magnífico. Tendrán una consola, una PlayStation 5, para el jugador que gane el torneo, que creo que es un premio muy atractivo.
Se cierra el ciclo además con una magnífica película, este domingo a las 6 de la tarde, la película japonesa Fukushima de 2020, que es una película que sí que te impacta bastante, o sea, mueve conciencias, ¿eh?
Sí, efectivamente, hay muchos tipos de problemas medioambientales, ¿no? Y la contaminación radiactiva también es uno de ellos. El incidente de la central de Fukushima fue muy grave, pero pudo haber sido todavía más grave. Entonces, aquí hay, en la película explica con mucha claridad qué pasó y qué pudo haber pasado con la central. Entonces, a veces solo interpretamos que la contaminación va de la contaminación, digamos, de los gases que emiten los coches, la industria, etcétera, etcétera, pero existe también la contaminación radiactiva, que puede ser muy grave y ha provocado varios desastres. También todo el mundo conoce el desastre de Chernóbil, sí, que fue todavía más grave y pudo tener consecuencias en toda Europa. Entonces es bueno también que saber que existen estas posibilidades.
Echando la vista atrás, ¿con qué momento se queda de Distopía, de este Festival de Cine y Medio Ambiente?
Las mesas redondas, o sea, hay películas muy buenas y que ayudan mucho a transmitir el mensaje de respeto a la naturaleza, pero combinar como pasó con la película Sofía Volverá, con una mesa redonda en el que expertos en el Mar Menor hablaban del problema del Mar Menor y además hablaban de la parte emocional que tiene un problema medioambiental y de las consecuencias sociales, es un momento que me gustó mucho. Luego también los coloquios de empresarios que hablaban de su transformación medioambiental y de las prácticas que estaban llevando en sus empresas, fue algo que la verdad que me gustó. Yo como empresario, pues me encantó ver que ya había empresarios que formaban parte de la solución y que no formaban parte del problema. Ha habido empresas como Primafrío, como Ero, como Estrella de Levante, como Aguas de Murcia, como Cajamar. No me gustaría olvidarme, la verdad, ninguna, que entre otras han colaborado mucho con el festival y han hablado de sus experiencias medioambientales, y estoy orgulloso que hay empresas de Murcia que han llegado a un nivel también de conciencia medioambiental como la que hemos visto aquí.
Voy a contar un secreto a los oyentes, que no es secreto. En la presentación estuvimos hablando, usted y yo, de cómo llega a este tipo de cine, cómo se conciencia. Me comentaba una película que yo no he visto, me encanta el cine, protagonizada por un actor fetiche para mí, que es Burt Lancaster. La vamos a poder ver mañana, señor Raúl García.
La vamos a poder. Mira, me vas a disculpar porque me he olvidado de Auxiliar con Cervera y además es un ejemplo muy bueno, sí. No me gustaría dejarlo así. Y luego, mira, la película que comentabas es una película que para mí además tiene un recuerdo muy especial. Es una película del año 83. Uh-huh. Es una película con una banda sonora espectacular, que hay canciones de Dire Straits. Es una de las últimas películas de Burt Lancaster y además habla de cómo era el ecologismo en los años 80, a principios de los 80, hace 40 años. Y que ya ver que en aquella época había películas y había un movimiento ecologista que nos hablaba de los riesgos que podíamos correr, ¿no? De lo que podía pasar si no prestábamos atención al medio ambiente, y sentir lo poco que se ha hecho desde hace 40 años y que lo que ellos anunciaban en aquella época pues se ha convertido desgraciadamente en una realidad. Es una película muy especial para mí. Fue mi primera conciencia medioambiental al ver aquella película.
¿Dónde la vamos a poder ver? ¿En la Filmoteca?
En la Filmoteca Regional, sí, efectivamente. Uh-huh. Pues mira, esa peli, ya digo, hay muy buenas pelis en el festival, pero ya digo, para mí es una personalmente que me gusta mucho. Esa película la tendremos exactamente el sábado en la sesión de las 9:30 de la noche.
Pues allí estaremos. Yo casi en medio minuto le voy a preguntar algo que me interesa mucho. ¿Va a haber una segunda edición de este Festival de Cine y Medio Ambiente de Distopía?
Estamos convencidos que sí. La verdad que la respuesta que estamos recibiendo y el apoyo que estamos recibiendo también de la administración, de otras empresas, nos ha animado mucho y queremos hacer una segunda edición en la que todavía mejoraremos más. La primera edición es muy difícil, se aprenden muchas cosas y tenemos posibilidades de mejorar todavía el mensaje y que llegue más gente, y estamos muy ilusionados también con el año que viene que haya una segunda edición de Distopía.
Ojalá, estoy convencido que sí, y una tercera, y una cuarta, y una quinta.
¿Cómo no?
Raúl García, codirector de Distopía, muchas gracias por estar con nosotros, empresario también de Volvo. Un abrazo muy fuerte por preocuparse por el medio ambiente y a ver si entre todos logramos frenar este problema y convertimos en algo maravilloso nuestro entorno y nuestro planeta. Un abrazo muy fuerte aquí desde COPE.
Muchísimas gracias por vuestro apoyo.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Y ya con esta sintonía vamos avisando a los oyentes que en las respectivas ventanas en COPE Comunidad de Murcia vamos a disfrutar del paraíso que es Terra Natura durante todo el año, pero especialmente para los más pequeños y para los no tan pequeños en esa fiesta de Halloween. Lo están preparando todo, está todo decorado maravillosamente o tenebrosamente, como ustedes quieran. Yo he encontrado a mi otro yo, que es una bruja maravillosa que hay unos metros más abajo de donde tenemos este stand y donde vamos a contarles, bueno, pues los planazos que tienen preparados para este fin de semana, pero también para la noche de Halloween. Ya saben que eso será a partir de la 1:10, a partir de la 1:20 y, por supuesto, en la programación local de Murcia. Vamos a estar con ustedes en esas ventanas. Ahora les dejamos con su COPE más próxima y lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa con Herrera en COPE.
Cuando llegamos, nos llega el brillo del sol. Hay más que mirar donde otros solo ven, más que alcanzar en lugar de soñar. son muchos más los tesoros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, 12 y 30 minutos de esta mañana de viernes. Viernes 27 de octubre. Parece mentira porque estamos en manga corta y en un verdadero paraíso al aire libre como es Terra Natura. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde les vamos a acompañar en un viaje que hasta la 1 y media va a ser desde aquí, desde este paraíso. Luego tenemos que contarles un montón de cosas más, pero nos vamos a centrar en disfrutar. María Morano, buenos días.
Buenos días, Maite. Qué contenta estoy de estar hoy aquí, ¿no?
Verdad que al final es un cambio, es disfrutar de lo que van a disfrutar muchos de nuestros oyentes, porque ya estamos viendo los detalles de la decoración de Halloween.
Sí, está todo lleno de telarañas, de monstruos, de brujas, de todo.
Está Adolfo Barnés desde COPE Murcia y también tenemos a nuestro rey del sonido aquí, que es en este caso Eduardo Asenjo. Ya tenemos a nuestro invitado, que es Juan Carlos Pujalte, que está con nosotros y que enseguida bueno, va a contar un montón de cosas, pero le damos la bienvenida.
Hola, bueno, muy buenos días.
Y gracias por dejarnos estar en vuestra casa.
Nada, bienvenidos.
Antes de meternos de lleno en esa animación de terror, que es nuestra primera parada, vamos a ver cómo está, espero que no esté de terror, nuestra actualidad, que nos va a contar ya Paula Pascual. Paula, muy buenas.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Bueno, pues terrorífico es lo que ocurrió en las discotecas de atalayas incendiadas y por ello se va a poner en marcha una comisión de investigación, una comisión que fue debatida ayer en el Pleno. Tendrá 4 miembros del Partido Popular, 2 del Partido Socialista y 1 de Vox, si es que finalmente quieren participar en esa comisión, porque ayer en el Pleno se desmarcaron. De momento, pendientes de la constitución de esa comisión de la que hablaba hoy la portavoz y vicealcaldesa Rebeca Pérez.
No vamos a perder ni un minuto. Es muy importante que se constituya esta comisión informativa y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es pedir y solicitar a los grupos el representante por cada uno de ellos y, además, proceder a la firma del decreto para la constitución de la misma. Nosotros, el Partido Socialista, sí que nos ha trasladado que va a formar parte de la misma y lo que queremos es no demorarla más. Yo creo que lo que tiene que primar es pues la transparencia como principio que tiene que regir una administración local, máxime en esta situación y en relación pues a los incendios que han acabado con la vida de 13 personas. Y lo que hacemos es tender la mano a todos los partidos políticos para que formen parte de esa comisión, ¿no?
Hablabas del tiempo, Maite, de las buenas temperaturas, pues vamos a seguir así, no solo el fin de semana, sino la semana que viene. Puede que el lunes puedan llegar unas precipitaciones muy débiles, pero en cualquier caso las temperaturas, las máximas van a seguir unos grados por encima de lo habitual para esta época del año. Lo ha asegurado desde la Agencia Estatal de Meteorología en Murcia, José Antonio Parodi.
Sí, de momento no se esperan grandes cambios. Digamos que incluso para los primeros días de la semana que viene también vamos a tener, pues en general, en casi toda la región, pues temperaturas máximas por encima de los 20 grados, incluso bastante más por encima, rondando los 24, 25 en zonas de centro de la región, incluso superándose. Y en cuanto a las mínimas, tampoco vamos a esperar muchos cambios. Estaríamos rondando los valores normales para la época en cuanto a mínimas.
Y lo que se está viendo es que esta subida de temperaturas atípica para esta época, estos efectos del cambio climático, van a tener su repercusión en la agricultura. Es lo que ha dicho el presidente de COAG en Murcia, José Miguel Marín.
No cubriendo vacantes y sustituyendo plazas estructurales de plantilla, tanto en el Taivilla como en la Confección, con personal externo que no hace oposición.
Que es muy preocupante, como no puede ser de otra forma, por su afección en cuanto a los ciclos productivos de los propios cultivos, ¿no? Estamos viendo cómo los cultivos leñosos pues prácticamente ya no tienen su calendario vegetativo se está alterando. Vemos cómo en invierno florecen frutales.
Bueno, pues así están las cosas. Maite María, es la última hora.
Muchísimas gracias, Paula. Ya sabes que estamos pendientes de vosotros y que en cuanto puedas, termines, te vengas para acá, que esto es un paraíso. ¿Y qué te va más, lo de la bruja o cuál es tu personaje de miedo favorito?
Hombre, la bruja está guay.
¿Sí? Pues sí. Hay una muy chula aquí muy cerca. Nos vamos a hacer muy amigas ella y yo. Venga. Paula, os escuchamos a las 2 y 20 y a las 3 menos 10, pero bueno, pues un poquito de música de Terra Natura, que estamos en un paraíso que además es temático, porque todos los días del año hay una fiesta. Aquí se celebra la vida, se celebra la vida animal. Qué pequeños son esos leones todavía, María Morano. Bueno, pues los has visto por primera vez. Yo es que estoy súper enamorada.
Yo lo he visto por primera vez y también me he enamorado. Son preciosos, jugando ya los tres. Vamos, me he quedado muerta.
Juan Carlos Pujante, que está con nosotros, es el responsable de animación. No sé si eres capaz de reconocer a los tres pequeñajos.
¿Lo ¿Por su nombre? No.
No lo distingues.
No. Que son muy parecidos.
No, es que son... Noelia, Jesús, siempre, bueno, pues ellos saben perfectamente cuál es en cada movimiento y hemos venido directos a los leones. Supongo que durante el año es súper fácil, animar a la gente porque la gente viene aquí súper animada. Pero lo de Halloween tiene que ser espectacular, ¿no?
Halloween al final es un espectáculo y al final es una actividad montada para el público nuestro, que es un público familiar, para que vengan padres con sus hijos a pasar por un gran fin de semana que tenemos probado con diferentes actividades y luego pues una noche un poco más terrorífica para familias y atrevidos también.
Ahí mejor que los niños muy, muy pequeños no vengan, ¿no? Que luego pueden estar soñando con...
Puede ser, es cañero quizás para niños muy pequeños.
Muy pequeñitos. ¿Vale? Bueno, a lo mejor si son muy pequeños, si no se enteran de lo que va, pero sí que es verdad que hay una edad ahí.
Correcto. Pues
mejor que es más complicado, pero los demás lo vamos a pasar bien. Y vamos andando por aquí, por la zona donde estamos, la zona de restauración, y dice María, mira, un ojo. Y es que estáis preparando todo para que sea de verdad terrorífico, ¿no?
Va a ser terrorífico. La verdad que el día 31 por la noche tenemos lo que son tres pases, en el que hemos diseñado dos pases infantiles, que es para los más pequeñajos, pero sí que es cierto que un niño de 3 años a lo mejor puede ser todavía un poquito fuerte, pero 4 atrevido para arriba, es valiente y puede pasar un rato muy bueno y divertido. 6 y 8 son los primeros turnos, que son los infantiles, y luego tenemos el turno para verdaderos valientes, que sería a las 10 de la noche, que ese sí da miedo.
María, ¿tú eres valiente? ¿Te gustan esas cosas de Halloween?
Sí, a mí me gusta el miedo, así que me interesa ese pase.
Me encanta, está apuntada, la primera, vente.
Pues cuéntale lo que... Pues mira, yo que soy más del turno y medio.
Lo que es la dinámica de ambos grupos es muy parecida, ¿vale? Porque el recorrido va a ser prácticamente el mismo, pero sí que es cierto que va a haber un ajuste bastante más fuerte para lo que es el turno último, en el que va a ser pues mucho más fuerte, ¿no? Los dos turnos infantiles comenzarían a primera hora con una visualización, con unas imágenes que hemos hecho de aquí del parque, con diferentes animales un poco así terroríficas, con música adecuada a Halloween, ¿vale? Y luego pues lo que sería una gran visita por lo que es todo el zoológico, en el cual habrá personajes caracterizados por diferentes rincones de lo que es el parque. Pero en esos dos turnos infantiles pues va a ser un poquito asustar, pero sin esconderse, sin saltar encima. O sea, un poco así para que ese grupo pues pueda disfrutar también de ese paseo en Terra Natura, ¿no? Y luego va a finalizar en Aves Rapaces con una actividad especial que tenemos preparada para todos los visitantes.
Bueno, pues tiene los atractivos de siempre. Ya me dijeron, que además lo dije de broma la última vez que vinimos, que los leones no se disfrazan y los animales son los únicos que no van a estar disfrazados, porque vosotros también vais a ir ataviados como merece, ¿no? Para dar
susto. Nosotros vamos todos preparados. Fíjate que somos un equipo de 25 personas que vamos a estar ahí, ¿eh? O sea que va a haber sustos por prácticamente todos los rincones.
Oye, cada época tiene lo suyo. Los animadores en verano hacen verdaderas maravillas con los niños de las piscinas. Y en esta noche disfrutáis vosotros, aunque estamos hablando de la noche del 31 y tenéis también este fin de semana.
Claro.
Para todos los que nos están escuchando.
Este fin de semana, 28 y 29, comenzamos con lo que son las actividades de Halloween, que es para que la familia venga por la mañana a pasar el día en Terra Natura. Y a la misma vez puedo hacer diferentes actividades en las que tenemos preparados por micro relatos de terroríficos, tenemos preparado una zona de juegos, una zona de ludoteca con diferentes actividades de animales terroríficos también. Así muy ameno, al igual que también el día 1 de noviembre, que es festivo, también tenemos actividades preparadas para todas las familias que quieran venir a visitarnos.
Oye, pues María, es un planazo. No sé cuándo te viene... A ti te viene mejor el día 31, ¿verdad?
Sí, yo me apunto a la del 31. Yo quiero pasar miedo aquí en Terra Natura.
Va a ser divertido.
Eso es una mezcla entre divertido, porque es verdad que ya cuando somos adultos nos divierte un poquito lo del susto, Pero es verdad que hasta los más valentones, que supongo que son los primeros que se ponen en la fila de los pases, ¿no?
Sí, sí,
eso
sí,
también
sí.
Se llevan sus sustos.
Claro que
se llevan
sus sustos. Es que va, hay gente que viene así como un poco, che, che, no pasa nada, no pasa nada.
Están los valientes
nada, sí,
y
sí.
Los que reconocemos que nos podríamos que en medio.
Sí, sí, pero que
pues
saca
si
pecho.
Te llega el personaje de miedo te llega por detrás o por delante, lo pondríamos en medio.
Totalmente, pero está siempre el típico que ya así un poco, no, no, tranquilo, tranquilo, yo voy adelante, escúchame. Al final termina el último.
Luego vosotros echaréis una risa, ¿no?
Lo pasamos muy bien, la verdad que lo pasamos muy bien. Aparte, la gente también viene, los gente a disfrutar de Halloween, pero también a reírse, a pasarlo bien, a pasar una noche diferente, porque al final es una noche diferente, ¿no? No todas las noches pueden entrar a un zoológico como este, que en la oscuridad, ya en tierra natura, ya...
Ya impresiona, ¿no?
Ya impresiona, ¿eh? Ya impresiona. Yo me acuerdo, creo que fue el año pasado que pusimos tus que decorar y vino por la noche a decorar, bueno, se hacía a la tarde, a las 8 de la tarde, y estaba oscuro y estaba en la zona de lobos, y había luna llena, y escúchame, se me ponía el cuerpo... Blandito, blandito.
La verdad que, oye, que al final todos somos muy valientes hasta que nos llega, es que no sé qué tipo, bueno, habrá personajes siniestros de todo tipo, ¿no?
Hay de todo tipo. Sí que es cierto que tenemos un poco este año temática mexicana.
Mexicana, sí,
¿vale?
Los
entonces
muertos mexicanos.
Va todo en ese hilo. Lo que pasa es que luego tengo alguna sorpresita.
Claro.
Para darle un poco más de emoción.
Entonces hemos dicho que los mayores, los valientes, tienen que venir por la noche.
Correcto. A las 10.
A las 10 de la noche.
Aquí estamos preparados.
Es una noche además muy especial con muchas tradiciones y aquí se cumplen todas. Sí, como les digo, ya pasamos entre telarañas y desde luego que no sé, es que es muy fácil animar a la gente a que venga.
Es muy fácil.
Pero
muy fácil.
También
pero es
que verdad cuando
vuelve repite.
Hay mucha gente que ya
sí,
lo coge
hay mucha
lo
gente
como una
que repite,
tradición, ¿no?
Hay mucha gente
que
repite. Mucha gente y aparte y niños que repiten y al final te dicen, "Tú estabas el año pasado y te diciendo, pero virgencita. Yo, sí, es un paso, sí.
Oye, ¿y los niños estoy segura que sí que vienen disfrazados? ¿Los mayores también?
Muchos mayores vienen disfrazados, ¿eh? Yo diría que prácticamente el 85% de la gente que viene esa noche viene caracterizada, ¿eh? Prácticamente. Pero gente mayor, que estoy hablando de gente de, vamos, 65, incluso 70, que viene a lo mejor con la familia y tal, y vienen todos caracterizados a la familia entera.
Es que la vida hay que disfrutarla y que no se acaba cuando uno se hace un poco más mayor, ni cuando se hace más mayor del todo, que al
totalmente.
Final hay muchas actividades y aquí es un paraíso. Es verdad que estamos hablando de Halloween, pero Juan Carlos, es un paraíso cualquier día que venga.
Hombre, al final Terra Natura es un sitio pensado para las familias, ¿no? Entonces, el sitio pensado para las familias está para que cualquier día que quiera venir, que pueda disfrutar de las instalaciones que se tienen, que pueda disfrutar de la cantidad de animales. Y qué mejor ahora que con los tres leoncitos que tenemos, pues venir a conocerlos, ¿no? Porque es muy curioso ver a un león, que tienen ya 3 meses, 4 meses prácticamente, sí. Lo pequeños que son, como son, y luego lo grandes que se hacen, ¿no?
Sí, le ponen la mano.
Araña.
María, piensa en qué disfraz te vas a poner. No sé, tú eres de brujas.
Uf, pues no sé, yo de bruja sí que me disfrazaría y si no, de novia cadáver me gusta mucho, esqueleto, algo así, no sé. ¿Tú qué, Maite? ¿Tú bruja?
Yo de bruja. Es mi otra personalidad, me la he encontrado subiendo por esta cuesta maravillosa que nos ha traído hasta aquí y le voy a pedir a Adolfo que nos ponga un poquito de música de Terra Natura. Pues yo creo que están todos los oyentes animadísimos. Juan Carlos Pujante, muchísimas gracias.
A vosotros siempre os espero, ¿eh?
Hombre, ya.
Os espero aquí, ¿eh?
Aquí vendremos terroríficamente vestidos, pero además en Terra Natura aprendemos un montón de cosas que cada semana que venimos nos llevamos aprendidas a casa. María, hemos estado estudiando el tema, pero el que nos lo va a poder poner todo clarísimo es nuestro siguiente invitado, es Pedro Soria. Y bueno, le saludo primero. Pedro, buenos días.
Buenos días.
Y vamos a hablar del enriquecimiento animal con calabazas. Hemos estado María y yo viendo todo lo que se puede hacer en el término enriquecimiento con calabazas, pero queremos que tú nos lo cuentes porque hemos encontrado un montón de posibilidades para esa calabaza que usamos estos días tanto de decoración.
Efectivamente, vamos a ver, la calabaza es un fruto muy grande, nos permite vaciarlo y entonces introducirle alimento. Principalmente el enriquecimiento que vamos a hacer con la calabaza es enriquecimiento olfativo o alimenticio. Debéis de saber que el enriquecimiento ambiental tiene muchas facetas, puede ser enriquecimiento social, enriquecimiento estructural, alimenticio, olfativo y demás, y concretamente con las calabazas lo que hacemos es enriquecimiento olfativo y alimenticio, es decir, le ponemos normalmente alimentos que no suelen comer los animales. Para primates, por ejemplo, la posibilidad de hacerle pequeños agujeros a la calabaza vacía, ¿no? Vacía la calabaza, le ponemos una tapa que no la puedan, digamos, abrir, se le hacen unos orificios para que puedan introducir la mano y entonces, pues bueno, pues eso, el enriquecimiento al final lo que trata es de evitar las conductas desadaptativas de animales. Los animales están diseñados para ganarse la vida, es decir, para cazar, el león para cazar, entonces esa rutina diaria de tener que buscar el sustento, claro, le hace que no se aburran. En los zoológicos y centros de cría en cautividad y demás, ¿qué ocurre? Que los animales en cierto modo se aburren. No es la palabra exacta, sí, pero sí que es verdad que
se vuelve rutinario.
Claro, no pueden cazar, los monos lo tienen todo a la mano, los leones lo tienen todo a la mano. Entonces, con esto se pretende, pues, que evitar, pues, las estereotipias, que son unas conductas repetitivas. No sé si alguna vez habéis visto en algún zoológico un animal que lo que hace es moverse de un lado a otro, así pegado a la reja, unos movimientos raros que no son los habituales. Entonces, todo el enriquecimiento ambiental, ya desde muchísimos años, cobró una importancia fundamental para todos los animales que están en cautividad. Ajá. Y claro, y a día de hoy la cautividad, que quiero resaltar, es una herramienta fundamental para la conservación. Es decir, a día de hoy las poblaciones de leones no son viables fuera de lo que son reservas naturales. Y cuando digo reservas naturales no es que estén totalmente aisladas. Es decir, bueno, están aisladas, pero que sí que hay un control exhaustivo por parte de personal y demás. Fuera de esa reserva, pues son cazados, tienen alimento y demás. Entonces, la cautividad a día de hoy, pues bueno, pues permite, por ejemplo, en nuestro caso aquí en España, la cautividad ha sido decisiva, pues, para la recuperación del lince ibérico. El lince ibérico sin la cautividad hubiera desaparecido. Se cogieron unas cuantas parejas, se metieron en unos recintos zoológicos, no son zoológicos, pero bueno, centros de cría en cautividad, y bueno, y se recuperó la población.
Pero bueno, este enriquecimiento es entonces para todos los animales, incluso los carnívoros.
Principalmente va destinado a los carnívoros. Tened en cuenta que los carnívoros, digamos, son los que tienen que trabajar más para ganarse el sustento, porque un herbívoro que se alimenta de hierba, pues tiene la hierba a la mano, ¿no? Precisamente los herbívoros suelen ser menos inteligentes que los carnívoros. Los carnívoros son más inteligentes por eso, porque necesitan hacer emboscadas para capturar a esos herbívoros, ¿eh? Entonces, enriquecimiento principalmente los carnívoros. Son el principal colectivo de animales que tienen tendencia a las estereotipias, Estereotipia y...
Pedro, hay algunos que en concreto hemos visto vídeos que se comen la calabaza de una tacada cuando los pones para jugar con la calabaza.
Sí, ¿te refieres a carnívoro?
Sí, a carnívoro.
¿Carnívoro?
Bueno, no sé qué animal hemos visto.
¿Comerse?
Hemos visto, creo que un hipopótamo.
Ah, era un hipopótamo.
Ah, bueno, sí, eso sí. Es sí, que sí. Un hipopótamo es un herbívoro.
Sí, es que no me acordaba. Claro. Hemos estado viendo un montón de vídeos.
Es que hemos visto de todos los animales.
Claro. Sí, el hipopótamo, sí, al ser un herbívoro, pues lógicamente, vamos a ver, las calabazas, pues bueno, en el caso de los herbívoros, lo que le estamos aportando más que un enriquecimiento, es un enriquecimiento, pero no cumple, digamos, lo que cumple con otros animales. Es decir, un hipopótamo, que es un herbívoro, que come, que puede comer fruta, como en este caso la calabaza es un fruto, pues bueno, lo que conseguimos con eso es que el animal cambie un poco su alimentación, ¿no? Es también enriquecimiento, pero no es lo mismo que si supone un reto para otros animales.
Bueno, pues
en fin, es cambiar un poco la rutina,
la dinámica, y además con un elemento, la calabaza, que es muy típico de Halloween. Estamos aquí precisamente contando lo que vamos a poder disfrutar este fin de semana y en la noche de Halloween. Así es que, bueno, pues como siempre les digo a nuestros oyentes, aquí venimos y nos llevamos una lección. María, hoy hemos aprendido sobre ese enriquecimiento animal con calabaza y le damos las gracias a Pedro Soria por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Y enseguida, María, lo que vamos a hacer es sumar más oyentes. Vamos a abrir esa ventana que abrimos a la 1:10 en COPE Comunidad de Murcia y todos los oyentes van a conocer lo que vamos a comer y a cenar estos próximos días cuando vengamos a Terra Natura. Así que ves pensando qué cóctel mexicano quieres, que por ahí va a ir la cosa.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 12:50 minutos. Esto es ese tramo de Herrera en COPE que hacemos todos juntitos, oyentes del 87.6 COPE Noroeste, también los de COPE Comunidad y todos los que ya nos estaban escuchando y que vamos a seguir disfrutando. María Morano, muy buenas de nuevo.
Muy buenas.
De Halloween en un paraíso como es Terra Natura, pero sobre todo ahora la parte más difícil de contar porque les vamos a abrir el apetito a todos nuestros oyentes. Lo vamos a hacer con la responsable, en este caso de restauración, con Carmen Oliveros. Carmen, muy buenas.
Buenos días.
Qué mexicanos vamos a estar estos próximos días, ¿no?
Por supuesto. Ya sabéis que nuestros safaris de este año han tematizados y nosotros no hemos querido subir a ese carro.
Mi ahijado te diría, ¿qué pinche menú tenemos?
Güey.
¿Qué tenemos preparado?
Pues mira, vamos a tener dos opciones para distintas alternativas dentro del parque. Una más informal, para todo el que salga del safari y quiera pasar, vamos a montar aquí en esta plaza donde ahora mismo estamos una serie de puestecitos con sus tickets, cada uno elige lo que quiere tomar, lo canjea y pues bueno, va a ser una cosita más ligera. Vamos a tener puestos desde hamburguesas, perritos y también crepes salados, vamos a tener churros, vamos a tener gofres, va a haber mucha variedad.
María, yo ya estoy muerta de hambre.
Sí, yo también.
Y bueno, tenemos también nuestra opción que tenemos todos los años en nuestro restaurante carnívore. No podemos no celebrarlo con nuestros visitantes, con una cena pues mucho más extensa. El precio es para los adultos de 29 euros, para los niños es de 14. Va a ser un menú cerrado. Y necesitamos que nos hagan la reserva.
Claro, porque al final, María, va a estar esto colapsado y si ya llevamos la reserva tenemos asegurada la mesa. ¿Coincide la cena con el pase terrorífico?
Justamente nosotros vamos a tener varios turnos de comida, ¿no? Y entonces van a poder venir tanto los que entren a un turno del safari como los que vengan a otro.
Que además es un aliciente más porque, como decimos, imagino que todo está ya decorado en el restaurante también, terrorífico, ¿no?
Por supuesto, está decorado y nosotros también nos vamos a poner acorde al restaurante y al ambiente.
Ahí Carmen busca su alma gemela terrorífica, me refiero, yo me he enamorado de la bruja. Ya es mi nueva alma gemela en Terra Natura. Estaba muy enamorada de los leones, pero la bruja me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cuál es tu...?
Yo voy a decantarme por una catrina mexicana.
¡Ah, qué chula! ¡Qué bonito! Sí. Oye, cócteles mexicanos habrá, ¿no?
Hombre, y cerveza.
Cerveza que con un poquito de tequila, que no animo yo a... Porque además vienen aquí sin coche. Vienen en transporte público, pues, o con alguien que no beba.
Hombre, tenemos el tranvía, nos deja en la puerta.
Hay que disfrutar de esa noche con intensidad, porque imagino que todos los años es un éxito.
Sí, la verdad que tenemos varias fechas al año que son un éxito y por supuesto la noche de Halloween, como es un plan tan diferente dentro de Murcia, de poder hacer ese recorrido nocturno con los sustos, pues hay mucha gente que se anima a venir y mucha gente que una vez que ha probado nuestro restaurante, pues repite.
Porque además hay que recordar, María, tú no sé si has estado dentro del restaurante, pero se ven los leones desde allí.
Sí, yo no lo sabía.
Bueno, María, pues cuando quieras te vamos a hacer una reserva para que puedas comer con nuestros leoncitos en primer plano.
Además hay que venir pronto porque si no va a tener que decir Carmen, va a tener que dejar de decir leoncitos, se van haciendo grandes.
Crecen muchísimo, sí, crecen muchísimo. Y se nota mucho de una semana a otra cómo están creciendo.
Es un atractivo más, pero evidentemente estamos hablando de un fin de semana en el que va a haber mucha actividad, pero con Carmen especialmente de esa noche del 31, con esa cena más informal, que ya lo decimos, vienen aquí, compran sus tickets, fácilmente eligen lo que quieren y la otra pues sí, que reserven, porque imagino que ya estará la cosa justita, ¿no? Si quedan uno o dos.
Bueno, todavía tenemos hueco, pero es verdad que si no reservan se pueden quedar con las ganas.
Que llamen y que pregunten y que...
Sí, si quieren pueden ponerse en contacto con nosotros a través del 608-284704, que es el teléfono directo de restauración durante el fin de semana, por ejemplo, que no tenemos el servicio de centralita del parque. Y si no, pues que nos manden un correo a restaurante.carnivore@terranatura.com.
Que van a tener una noche y un menú mexicanos maravillosos, pero Carmen, que durante todo el año pueden venir a disfrutar de sus eventos, de los cumpleaños, si lo hacen con tiempo, de sus grandes eventos, de comuniones y demás para los niños, que comer aquí es cualquier día una delicia.
No sabemos el tesoro que tenemos en Murcia. Mucha gente desconoce que tiene un restaurante con vistas a leones y que voy a decir yo, pero la comida también es buenísima.
Es buenísima. Y además, lo de los leones, es cierto que yo cuando lo oía las primeras veces y no había venido, decía, no sé yo si me molaría mucho. No, mola un montón ese, no da miedo ninguno. Y está, bueno, pues ahora que están además los tres pequeños, las tres pequeñas joyitas del parque, todavía más. Pero como decía Carmen, lo importante de lo que estamos hablando es la comida. Va a estar maravillosa como siempre. Y además, si les gustan los sustos, pues se van a llevar alguno que otro para luego hacer ese recorrido nocturno que también tiene que ser espectacular. Carmen, muchísimas gracias. Y insistimos, que reserven.
Que reserven y que se animen a pasar una noche terrorífica y divertida.
Bueno, pues enseguida seguimos contándoles más cosas desde aquí, desde Terra Natura, pero le agradecemos a Carmen, como siempre, que haya estado con nosotros, que yo les doy las gracias a ellos por venir y somos nosotros por dejarnos estar aquí en vuestro ámbito de trabajo, que además es maravilloso. Como siempre decimos, trabajar es trabajar, pero aquí se hace de otra forma.
Aquí es distinto.
Lo hacemos nosotros distinto y solo venimos una vez de vez en cuando. Carmen, un placer.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y como siempre les pedimos precaución y tranquilidad. María, ¿tú dominas lo del tranvía?
Sí, es un buen método de transporte, muy rápido y vamos, seguro.
Y ayuda al planeta y encima nos va a traer hasta aquí, hasta Terra Natura, en la noche del 31, que vamos a pasar aquí Halloween. Ya saben que no queremos terrores en la carretera, que los terrores solo en este tipo de fiestas temáticas, que tienen que ir con paciencia, con tranquilidad, que además llega el fin de semana y todos nos movemos un poquito más en coche. Hombre, ya lo de pasear por la costa a lo mejor se queda un poco más para los que estén cerca, pero a lo mejor acudir a la montaña, a otras zonas de la región, que tenemos una región preciosa para viajar por ella, pues María, siempre lo decimos, que es mejor llegar un poquito tarde.
Sí, mejor llegar tarde, pero llegar.
Eso es lo que queremos. Ya saben que, bueno, pues si van a viajar más lejos, que además, bueno, pues hay un festivo ahí enseguida, si tienen un medio puente o tienen alguna cosa así, siempre información oficial. Es verdad que la temperatura va a acompañar, parece que no va a haber ningún tipo de inclemencia meteorológica, pero siempre en páginas oficiales vamos a conocer el estado de las carreteras. Eso, y sintonizando COPE.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y aquí vamos a seguir en Terra Natura a partir de la 1 y 20. Ya saben que hoy es viernes y el mediodía lo adelantamos un poquito. A partir de la 1 y 20 les contamos más cosas de esa fiesta de Halloween. Ahora lo que hacemos es contarles todo lo que les interesa en el Mediodía COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Quedan exactamente 755 horas de plazo. Bueno, no, 756, porque el cambio de hora que tenemos mañana por la noche pues nos va a añadir una horita más. 756 horas. El caso es que hoy, 27 de octubre, se ha puesto en marcha la cuenta atrás. Estamos justo a un mes de agotar el plazo para una investidura. De manera que, si de aquí hasta entonces Pedro Sánchez no ha cerrado los 19 votos que todavía tiene sin confirmar y que saldrían de Esquerra, de Junts y del PNV, pues la cuesta de enero de este año va a venir con mítines, con carteles electorales y con citaciones a mesas. Tendríamos repetición electoral el 14 de enero. ¿Y cómo están las cosas ahora mismo? Pues vaya usted a ver, porque más allá del pacto de Sánchez con Yolanda Díaz y del apoyo que ya ha confirmado Bildu, pues el resto de negociaciones sigue rodeado por esa nube de discreción con la que se está intentando envolver todo. Y a base de discreción, pues todo se mueve en la sombra. Y todo con la colaboración también de Francina Armengol, la presidenta del Congreso, que le ha debido coger gustillo a esto de decorar y le ha dedicado nada más y nada menos que 10 días a la tarea de vestir el Congreso de los Diputados de gala para la jura de la princesa Leonor, cuando lo habitual es que se tarde la mitad, no más de 5 días. Es verdad que se han tenido que desmontar escaños, que se han puesto sillas, se ha convertido la tribuna del Congreso en un gran escenario con tapices, pero vamos, que no es nada que no hayamos visto en otras ocasiones. No hacía falta tanto tiempo, se escucha incluso en los pasillos del Congreso. Y no es una cuestión de molestias o de trabajos que se alargan como quien pone tarima en casa. Es que paralizar el Congreso, primero, le viene bien al Gobierno para librarse del control de la oposición. Y de paso, pues Armengol sigue sin poner fecha para el debate de investidura, pese a que ya han pasado 24 días desde que Sánchez fue designado por el rey don Felipe. Con todo, ¿qué fechas se están barajando ahora mismo para ese debate? Bueno, pues en principio la tercera o cuarta semana del mes de noviembre para ganar el mayor tiempo posible. De momento habrá que esperar sí o sí a que pase la jura de la Constitución el próximo martes por parte de la princesa de Asturias, un acto en el que, por cierto, no va a estar su abuelo, el rey don Juan Carlos, aunque el rey emérito sí que estará ese día en España. ¿Y cuál va a ser entonces su papel? Pues casi el de un familiar que pasaba por allí. Lo ha explicado esta mañana Carlos Herrera.
A Juan Carlos le han invitado a un cóctel a las 8 de la tarde en el Pardo. Yo me imagino que antes le recibirá al rey, no lo sé, pero me lo imagino. Y a las 11 de la noche, como no le dejan dormir en Zarzuela, vaya usted a saber por qué, coge un avión y se va a Londres. O al menos eso es lo que está preparado.
Pues eso es lo previsto, salvo que haya algún cambio sorpresa de última hora. Lo que parece difícil es que vayamos a tener foto para la historia, la de quien guió el paso de España a la democracia junto a su sucesor y junto a quien está llamada a continuar su labor. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, sigue la polémica entre el Gobierno y las regiones por la gestión de la inmigración. Castilla y León ha pedido al Gobierno que en 48 horas convoque a las comunidades autónomas ante la llegada de migrantes. Se exige saber cuántos de los llegados a Canarias van a ir a cada autonomía, cómo van a llegar y poder planificar así conjuntamente los recursos. Hoy, por cierto, han llegado a la Isla del Hierro más de 300 personas en 2 cayucos, entre ellos 24 niños. Además, contamos que la Conferencia Episcopal celebrará el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria que estará centrada en los casos de abusos sexuales por miembros de la Iglesia. Además del estudio y valoración del informe que ha presentado el Defensor del Pueblo en el Congreso, los obispos analizarán la solicitud del despacho Cremades Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega de los trabajos sobre este tema encargados por la Conferencia Episcopal. Y a esta hora hay alerta naranja en Asturias y Galicia por viento y lluvia que se extenderá a Cantabria y País Vasco en las próximas horas. El resto del país se está librando del paraguas por ahora, excepto Canarias. Y de cara al fin de semana, bueno, pues se mantiene la alerta naranja en el extremo noroeste peninsular, en especial en Galicia y en el Cantábrico, donde mañana se esperan rachas fuertes de viento. El domingo, Pilar, toma nota, dice la Agencia Estatal de Meteorología que mejorará el tiempo y se desactivarán la mayoría de las alertas. Y a las 6 de esta tarde tendrá lugar en la Basílica de San Pedro el Vaticano el encuentro de oración, ayuno y penitencia por la paz convocado por el Papa ante la situación en Tierra Santa y los demás focos de guerra en el mundo.
Y en deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Xavi Hernández apura para intentar recuperar lesionados de cara al Clásico de mañana.
El Barça-Madrid es mañana 4:15 de la tarde. A esta hora comienza la rueda de prensa al técnico del Barça después de que en el entrenamiento hayan saltado al campo hasta 5 lesionados apurando sus opciones. Xavi no va a dar la lista esta mañana porque confía en recuperar a Rafinha. Acaba de decir que Lewandowski está bien, que mañana decidirán. De Jong todavía no está descartado y los que lo tienen muy difícil son Koundé y Pedri. Ha dicho Xavi, no queremos forzar a nadie. El Real Madrid, por su parte, trabaja por la tarde y preguntamos si es definitivo ya que Florentino Pérez no va a estar en el palco, Melchor Ruiz.
Decir en la cadena COPE es que no ha cambiado la opinión y Florentino Pérez en principio no tiene intención de acudir al palco del Lluís Companys mañana al Clásico. En lo estrictamente la actualidad del conjunto blanco, decir que a las 3:15 es la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, a las 4 el entrenamiento, posterior lista de convocados y viaje a la ciudad condal. Mañana Jude Bellingham disputará su primer Clásico.
Hoy se juega el Girona-Celta, si gana el Girona dormiría como líder. Hoy también Italia-España femenino en la Liga de Naciones, lo va a contar Tiempo de Juego desde las 5:30. Y el Barcelona de baloncesto, esto, informa Albert Díez, no tiene intención de impugnar el Clásico de anoche. Sí le ha hecho llegar a la Euroliga su malestar con el arbitraje, pero no pueden impugnar porque deberían haber firmado el acta en disconformidad y no lo hicieron.
Gracias, Muni. Muchos asuntos, como ves. Hasta las 4 aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 1:06, casi 7, ¿eh? Quedan 20 segundos para llegar a la 1:07. Nos quedan, pues muchos minutos para estar en un verdadero paraíso como Terra Natura. Si ustedes llegan ahora, incorpórense, siéntense tranquilos. Y eso sí, cojan el teléfono, lo tengan cerca, porque ya nos decía Carmen Oliveros, que teníamos que hacer reserva para comer. Pero también es importante tener las entradas con antelación, porque vamos a tener María Morano.
Sí.
Aquí seguimos en este maravilloso paraíso. Vamos a tener tanto el fin de semana como... Bueno, nosotras ya hemos hecho planes para venirnos en tranvía el día 31, pero tenemos que seguir animando a nuestros oyentes. Y no porque no estén animados, sino porque hay que hacer evitar las colas al entrar, que va a venir toda Murcia, más parte de la región, a esa fiesta de Halloween, y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. Vamos a disfrutarlo gracias al trabajo que están haciendo todo el equipo de Terra Natura, que lo vemos subir, bajar. El parque es muy grande y ahí están decorándolo, que, bueno, pues iba a decir da gusto, pero da miedo. Van a quedar unas fotos preciosas para poner en redes sociales, como las que ya hemos puesto nosotras, y responsable de eso y de otras muchas cosas, porque entre otras es de las pocas personas que diferencia a los tres leones, está con nosotros la responsable de redes sociales, Noelia Espinosa. Noelia, muy buenas.
Buenos días.
Oye, es un don que tiene poca gente, ¿eh? Yo voy preguntando y solo tú y un par de ellos más.
Totalmente, no, la única soy yo, en realidad los otros fingen que saben, pero...
Oye, te voy a poner en una situación que hemos visto cuando llegábamos y ahora hablamos de Halloween, que esto no da, bueno, no da miedo.
Depende.
Porque hay un cristal por medio, si no... Estaban dos de los leoncitos jugando en un carrito y el otro tumbado como tomando el sol. ¿Esa era Irati?
No, normalmente el que se suele tumbar separado es Makulu. Sí que es verdad que se van intercambiando, porque les gusta mucho pelearse y a tres bandas no se pelean tan bien, se pelean mejor a dos. Entonces siempre se pelean dos y uno descansa, normalmente Makulu.
¿Ves? Pues yo he hecho una cosa de esas que es pensar, pues ella está tranquilona y los otros dos peleándose. O sea, que era Irati con uno de
ella
ellos.
Ella es la peor, ella es la peor. Ella es la que siempre busca a los demás. Irati es la única que nunca va a ver tú acostada por ahí a la Bartola.
Oye, pues siguen sin dar miedo porque son una verdadera monada, pero sí que vamos a pasar miedo este fin de semana y el día 31, ¿no?
Hombre, por supuesto, este fin de semana pasaremos miedo, aunque bueno, de una manera más suavecita para los niños también, con muchas actividades, que también está muy bien. Y luego ya el martes sí que esperamos pasar más miedo, ya vamos a pasar un poquito más de miedo, sí, vamos a pasar
el
más.
El modo difícil, el modo ya noche de los muertos mexicanos.
Exactamente, el modo experto, el martes.
Cuéntanos, Noelia, un poco de esas actividades que has dicho para los más pequeños.
Pues vamos a tener diferentes actividades de manualidades y demás para que pues, los niños también, que esta fiesta, pues como sabemos, ha venido para quedarse, y los niños pues también para que lo disfruten, para que entren un poco ahí, vayan entrando en el mood de Halloween ya para el martes.
Oye, Noelia, ¿tú de qué te vas a disfrazar?
No sé, yo creo que voy a estar por Calavera Mexicana también, ya que vamos a tener aquí la fiesta, pues, habrá que disfrazarse, habrá que tematizarse también.
Oye, ¿qué tenemos? Bueno, pues evidentemente todos los días que venimos vemos maravillas, todos los días temáticos lógicamente tienen lo suyo, pero Halloween para lo de las redes sociales es espectacularmente espectacular, ¿no? Porque, bueno, pues nadie es lo que parece.
Totalmente, no, Halloween sí, estamos centrándonos mucho estos días en la campaña de Halloween en redes. Además es que hay tantas posibilidades aquí en el parque para hacer temático de Halloween con los animales y demás. Bueno, invito a todo el mundo a que vaya a ver en las redes el vídeo, por ejemplo, que hicimos con los leoncitos, que pretendíamos que diese un poco de miedo, pero miedo no da ninguno, porque claro, te mueres, pero la ternura. No pueden dar miedo esos tres. Son tres monstruos, pero no dan miedo.
No dan miedo.
Y luego también, pues, diferentes enriquecimientos, que ahora está contando mi compañero, con calabazas y demás. Y bueno, luego tenemos la sección también de Richie, de monstruos basados en animales, que también miedo tampoco da, pero bueno, te echan unas risas también.
Oye, pues es importante porque además en las redes sociales, como decimos, tenemos todos los contenidos que nos van a terminar de animarnos, que Juan Carlos lo ha hecho maravillosamente bien y nos ha dejado todos con ganas de que sea, por ejemplo, ese 31 de octubre y poder disfrutar de esa sesión de miedo, de la que luego también vamos a hablar con Carmina Noguera. Pero es verdad que también en la web tenemos toda la información, esos gráficos maravillosos y la posibilidad de sacar las entradas.
Por supuesto, en la web tenemos toda la información, tanto del diario como del safari nocturno. Y bueno, también recordar a los oyentes que el safari es preferible la compra en la web, porque son poquitas entradas, 350 por turno. Entonces es preferiblemente que la compre por ahí, porque es que si no se van a quedar sin entrada, que no se esperan al 31.
Es importante sacar la entrada porque luego ven las fotos por las redes sociales y les da envidia.
Eso
y
es lo que pasa.
Que haber ido.
Eso es lo que pasa, que por ejemplo el 31 tenemos tres pases, claro, nosotros empezaremos a subir contenido desde el primer pase, luego quieres venir al de las 10 y el de las 10 estará cubierto.
Ya será tarde y evidentemente habrán perdido una oportunidad. Me decían que además el que prueba repite, que todos los años viene la gente ya como una tradición más de estas fechas, bueno, pues igual que llega ese poquito de frío, que aquí en la región tampoco es que tengamos mucho, que nos lleva las castañas, esa noche los huesos de santo, los buñuelos, hay un montón de costumbres gastronómicas, pero ya la fiesta de Halloween se ha convertido en una tradición.
Por supuesto, una tradición más de Murcia es venir a la fiesta de Halloween de Eterna Natura. Además, cada año pues inspirar en una cosa, este año toca México.
Oye, las fotos de noche son, imagino, que más difíciles de hacer, claro, lógicamente, eso sí, lo sabemos sí. Todos, modo usuario, pero quedan seguro espectaculares porque no sé si los animales se esconden, si van a dormir pronto o se quedan al safari.
No, no, los animales no se esconden, no se van a dormir pronto, no. Ellos, en nada que haya un poquito de jaleo, están todos fuera. Ya verás, los tres leones estos pequeñitos los vamos a tener ahí desde las 8, que van a estar, vamos. Va a estar todo lo suyo.
Y además ya recordamos, vamos uniendo conceptos porque vamos aprendiendo muchísimo. A mí lo del enriquecimiento con calabaza me ha parecido espectacular, que eso no, desconocíamos un poquito lo que era y hemos estado estudiando, pero tenemos esa parte de restauración con ese menú mexicano que van a disfrutar todos. Yo creo que casi sería mejor cenar después del susto, ¿no?
Yo creo que sí, primero tener el susto y luego para que te suba un poco el azúcar también, no vaya a ser que a alguien le dé una bajada, mejor la cena después.
Que evidentemente, bueno, pues lo venimos diciendo, a los más pequeñitos, Bueno, a lo mejor los más pequeñitos, vuelvo a insistir, los más chiquitines, chiquitines, no se enteran y les da igual que haya monstruos alrededor. Pero hay una edad, a lo mejor, que es más complicado, ¿no?, para traer a ese turno de las 10 de la noche.
Sí, sí, a ver, los pequeños, luego hay algunos pequeños que se asustan menos, ¿eh? Los adultos también, es decir, porque a mí el año pasado me dieron algunos sustos que yo hubiese preferido el pase infantil, pero bueno, sí, mejor el turno primero para los más pequeñitos.
Aquí estamos debatiendo que María se apunta al nocturno y yo al de la tarde. Sí. Y porque sé que lo hacéis todo con mucho cariño, Carmina Noguera, que se suma también aquí.
Hola, buenos días.
A nuestra mesa, que está en su casa.
No, pero vuestra mesa.
Nos la hemos apropiado y oye, es maravilloso porque... ¿Cuántos kilómetros? ¿Lleváis cuenta pasos?
No, la verdad es que no. La próxima vez lo podría hacer. Los kilómetros que hago cuando decoro Halloween, de todas las veces que recorro todo el parque. Pero bueno, así esta tarde no voy a gimnasio.
Oye, al final lo que formáis es una verdadera fiesta, no solo para el 31, sino ya este fin de semana, Carmina, tenemos un montón de opciones para disfrutar. Pero es que estáis disfrutando... Hombre, se están dando una paliza, que lo estamos viendo... Se os ha caído un ojo por ahí que hemos encontrado.
Sí, lo he encontrado yo.
Pero merece la pena, ¿no? Al final.
Sí, la verdad que sí. La verdad que venir el fin de semana durante el día y ver, porque muchos niños vienen disfrazados, les apetece. Y la verdad que ver todo el parque lleno de críos, ya no vestidos solo de bruja y de fantasmas, sino de todo lo que les apetece disfrazarse. Y la verdad que es divertido. Y luego ya ver el safari nocturno también. Yo llevo muchos años haciéndolo. Sé dónde están los sustos y todas las veces que lo hago, como dice Noelia, al final te dan los sustos también y dices, jolín, es que hay muchos niños que te sorprenden porque se asustan menos que tú.
Mira, no me ha dado tiempo a despedir a Noelia Espinosa, que ahora a lo mejor vuelve, porque no le hemos dicho adiós oficialmente, pero se va por sus leones.
Sí.
Son sus chiquillos. Se ha venido Carmina. Yo me voy con mis chiquillos. Es que son enganchan.
Sí, te puedes tirar horas mirándolos y es que son tan bonitos. Bueno, yo también tengo que recordar, porque es verdad que mucha gente nos llama por teléfono y nos pregunta, pero a ver, yo tengo un hijo que tiene 6 años, ¿yo puedo ir a safari nocturno? Yo siempre le digo lo mismo, a ver, es de noche, hay personajes disfrazados de Halloween y da miedo, pero es verdad que hay niños que igual tienen 4 años y son muy... que no les da miedo, no se asustan, y hay gente como yo de 50 pues que se asustan igual. Entonces hay que un poco ver la proporcionalidad. Es verdad que son personajes disfrazados, tenemos unas sesiones, las dos primeras, que son un poco más infantiles, pero al final esto es Halloween. Entonces yo siempre aconsejo también a los que nos estén escuchando, que si los niños, pues por lo que sea, son un poco miedicas, pues no pasa nada, que vengan a las actividades de día, y cuando los niños sean un poquito más grandes, pues que vengan a Halloween, que no hay ningún problema.
Claro, es lo que decíamos, si es un bebé, pues no se entera, hombre, ya. Pues el riesgo de tenerlo por la noche en la calle, pero que coja un poco de frío, pero eso ya es cosa de ellos. Pero sí que es verdad que la edad que entienden y que, bueno, pues luego no podemos pedir que nos quite las pesadillas nocturnas. Claro. Yo todavía sueño con una película que vi cuando tenía 6 o 7 años.
Y yo con Tiburón.
Esa que no la vi, pero la música también me trae malos recuerdos. Y son cosas de esas, pues seguramente yo dije de ir al cine con mis hermanas y me llevaron.
Claro, claro.
Pues ya sabemos que no hay que hacerlo con los pequeños y que, por tanto, bueno, pues es una fiesta, la de las 10 de la noche, un poquito más para los mayores. Oye, y como decía Noelia, para los valientes, que Carmina y yo somos más cobardes, pero María, por ejemplo, que es más joven, pues tiene mucha ganas.
Aunque tengo que decir que con el paso de los años me estoy volviendo más cobardica de lo que era antes, ¿eh?
Pues no te queda. Porque, nada.
Pues no te queda.
Sí. Yo era de las niñas estas que podrían venir al pase de la noche, pero ahora cada vez menos.
De todas formas, al final, lo bonito que hemos hecho este año, que yo creo que, espero que funcione, porque es la primera vez que lo hacemos, es hacer una fiesta al final, que está un poco relacionado, no mucho, pero bueno, es la noche mexicana de los muertos, es alegre, queremos que al final de lo que es el recorrido de sustos de noche y del parque, que está precioso durante la noche, es decir, bueno, pues ahora me voy a tomar una coronita o una cerveza o unos nachos con una Coca-Cola y aquí pues con una fiesta y a celebrar que la vida son 4 días y hay que disfrutarlos.
Es que yo lo decía al principio, Carmina, aquí celebráis la vida.
Sí.
O sea, es verdad que esta vez es Halloween, que otras veces es bueno, pues el Día de los Mayores o el Día de los Niños, pero al final celebráis la vida.
Efectivamente, pues nada, tienes que venir.
Pero yo a esta sesión me voy a pedir la infantil, que porque que claro, tú me puedes decir por dónde van los sustos, ¿no?
Pero si es que da igual, si es que aunque te lo digas, si te lo estoy diciendo todos los años, yo sé dónde están los sustos, porque yo soy la que hablo con Juan Carlos, le digo, venga, ¿dónde vamos este año? Que vamos a poner el de la sierra, la cama, el no sé qué, la niña del exorcista. Uy. Pero yo sé dónde están y da igual, yo voy por la noche, voy con mi, cuando este año mis hijos no quieren venir, pero cuando venía con mis tres hijos se agarraron a mi brazo y yo no sé quién estaba pasando más miedo, si ellos o yo, si ellos o yo. Pero la verdad es que es muy divertido, porque al final siempre viene, yo siempre he venido con mis amigos, con un montón de familia, y te ríes por el miedo que estás pasando y decir, madre mía, ¿cómo puede ser que tenga yo mi edad que tengo y me siga asustando? Pero claro, es divertido.
Somos inocentes y seguimos creyendo en la vida. Vamos enseguida a abrir esa última ventana, le voy a pedir a Carmina que se quede, recuperamos para todos esos oyentes que se suman los horarios importantes y las fechas y cosas clave para que nadie se pierda Halloween.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 1:20. Seguimos en un maravilloso paraíso como Terranatura, como han escuchado a la 1:10. Aquí estamos, se suman otra vez los oyentes del noroeste en el 87.6, que además, María, también está muy cerquita de Terranatura, porque es la suerte que tenemos que está cerca de cualquier punto de la región.
Sí, que pueden venir con su coche, en vehículo, en patinete, en transporte público, como sea.
Nosotras, Carmina Noguera, muy buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Vamos a venir en tranvía para poder tomarnos un cóctel de esos mexicanos.
Por supuesto, hay que tomárselo.
Es una forma de brindar diferente, pero después de pasar el ratico, ¿no?
Sí, hay que pasarlo, pero también es divertido. Yo creo que, ya te digo, al final es una cosa, una experiencia diferente que no se hace todos los días, que nosotros lo hacemos año tras año y al final intentamos hacer, pues por ejemplo, este año vamos a hacer un baile al final del recorrido, un vídeo al principio de introducción, los sustos intentamos cambiarlos este año que tenemos la fiesta. Entonces yo creo que al final es, como hemos dicho antes, hay que vivir la vida, disfrutarla y pasarlo bien.
Eso es lo que se trata, bueno, pues en Halloween, porque estamos disfrutando de esa fiesta de Halloween que nos organizan en Terranatura y que además, que no se lleven a equívoco, Carmina, vamos a recordar lo principal, porque ya este fin de semana tenemos Halloween, aunque estamos hablando de la gran fiesta del 31.
Efectivamente, pues mira, las actividades de, o sea, el parque zoológico, que abre este fin de semana, abre a las 10 y cierra a las 6, tanto el sábado como el domingo. Y el miércoles, que es festivo, abre de 10 a 5, porque ya empezamos, como se hace el cambio de hora, pues hacemos cambio también nosotros de horario, porque si no se hace de noche y la verdad es que no se ve nada. Luego las actividades que tenemos de Halloween de día en esos tres días especiales, las tendremos más o menos entre las 11 y las 2 de la tarde a lo largo del recorrido. Cada vez que venga alguien al parque le van a dar un programa donde le van a enseñar dónde se hace cada actividad. Y luego tenemos el safari nocturno de Halloween, que solo se hace el día 31 de octubre, el martes por la noche. Pero tenemos tres pases, el pase de 6 a 8, el de 8 a 10 y el de 10 a 12. Y luego al final, pues aquí en la plaza donde estamos ahora mismo, pues se va a poder disfrutar de una fiesta de los muertos mexicanos.
Así para quien venga, que se vaya con un buen sabor de boca, ¿no? Que no se vaya con el susto en el cuerpo.
Efectivamente, que se vaya a gusto y que haya cenado. Pues yo muchas veces cuando he venido con los niños, dice, jolín, pues ya me hago el recorrido, me lo llevo cenados.
Claro.
Y ya no tengo que sacar la sartén.
Oye, ¿y ya le pones el pijama debajo del disfraz?
Oye, pues no mala idea, porque hará un poquito de calor, lo más seguro, porque siempre coincide que hace una temperatura siempre elevada. Pero bueno, la verdad es que es divertido y nada, pues deseando que llegue y ya pues que la gente lo disfrute.
que lo disfruten, que además lo vamos... Es que si no cogemos esas entradas, que también podemos encontrar en la web y de forma anticipada, que es más cómodo, ¿verdad?
Sí, a ver, lo que son las entradas a la zona del zoológico, tanto el sábado, el domingo como el miércoles, se pueden comprar tanto en la web como en las taquillas. El precio es el mismo, son 18 euros adultos, 14 euros niños de 3 a 12 años, y luego ya tenemos el safari nocturno, que cuesta 15 euros, precio único a partir de 3 años. Pero el safari nocturno ahora mismo solo se vende en la página web. Luego ya el día de autos, que digo yo, que es el 31 de octubre, si quedan entradas, queda disponibilidad, la gente lo podrá comprar en las taquillas. Pero siempre se aconseja que lo compren antes, como ha dicho Noelia, pues hay un cupo de 350 personas por pase. Y pues la verdad es que se agota enseguida.
Que además parecen muchas, 350 personas, pero no.
No.
Vuelan, y esa es la otra parte. Si las compramos antes, evitamos el quedarnos sin sitio y ver las fotos, los vídeos de Noelia
y quedar...
de todo el resto del equipo, que nos van a dejar con las ganas.
Efectivamente.
Así que, bueno, pues los leones, ya dijimos que no van a estar disfrazados, María. No van a estar disfrazados porque ellos ya tienen no. su...
Qué desilusión.
No, evidentemente, es que están buenísimos. Yo tampoco les pondría nada.
No, además es que...
Esa noche
no.
Otra nos tapamos las caras.
Sí. Pero evidente... O nos ponemos un gorro.
Pues también.
Total.
Oye, la bruja esa me enamoró de la bruja. Así que, bueno, pues si colaboramos ya del todo, pues venimos disfrazados, ¿no?
Claro, siempre, la verdad es que hay gente que le gusta mucho disfrazarse y viene disfrazada. Yo al final, como tengo que estar trabajando, ir de un lado a otro apagando fuegos, pues al final siempre no, pues igual me pongo un gorro, me pinto, me maquillo, pero hay gente que sí le encanta venir disfrazada, los niños sobre todo, que enseguida están dispuestos a ponerse cualquier cosa, pero hay gente adulta que también le gusta y entonces pues... Bienvenidos son.
Te meten más en el ambiente. Aprovecha para una vez al año que puedes.
Efectivamente, efectivamente.
Y algunos que dan miedo todo el año, bueno, pues a lo mejor esa noche están en su ambiente.
Es su salsa.
Aquí les esperan en Terra Natura a todos los amigos de Terra Natura, que además siempre nos hacen agradable esta visita. Y es verdad que ha tenido la diferencia de no venir disfrazados de susto, que a lo mejor hubiera sido una mañana más terrorífica también para nosotras, que está mi Eduardo Asenjo aquí. Ha sido nosotras ya en plural, todas. Y evidentemente, bueno, pues súper agradable, os agradecemos muchísimo siempre que nos invitéis a estar aquí. Y lógicamente, Carmina, que vengan en Halloween y que vengan todo el año.
Efectivamente. Gracias a vosotros por venir, que nos encanta que vengáis y nos vemos pronto.
Pues prontísimo que estamos aquí otra vez. Vamos a conocer un poquito de ciencia. Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Las chimpancés salvajes también pasan parte de su vida con menopausia. Hay pruebas demográficas y hormonales de que las hembras de la comunidad Ngogo de chimpancés salvajes del Parque Nacional de Kibale, en Uganda, viven alrededor del 20% de su existencia en estado postreproductivo. Lo confirma un estudio internacional que encabezan científicos de la Universidad de California en Estados Unidos y del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania. Hasta ahora se creía que solamente los humanos, algunas especies de ballenas dentadas y contados mamíferos marinos vivían largos años de vida activa tras la pérdida de la capacidad reproductora. Por ejemplo, este mismo año un estudio revelaba que las hembras de orcas mantenían su implicación maternal de por vida, incluso cuando las crías ya se hubieran convertido en adultas. Acerca de las hembras de primates, sin embargo, se pensaba que mantenían su capacidad reproductiva hasta etapas muy cercanas a la muerte. Pero ahora, un nuevo estudio demuestra que un grupo de hembras de chimpancé que viven en Uganda muestran signos de menopausia, es decir, que sobreviven mucho después de haber perdido su posibilidad de tener crías.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Sin tradición no hay vanguardia. Vuelve Región de Murcia Gastronómica 2023, la mayor experiencia de alimentación y restauración de la región. Un encuentro social y profesional donde comida, trabajo y placer se alían en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Del 3 al 6 de noviembre vuelve a gozar de la calle de las tapas, los show cookings o los deliciosos menús gastronómicos. Más info en murciagastronómica.es.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pellet o leña con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Atención a todos los amantes del arroz. Presentamos Arrozante, el nuevo restaurante del renovado Hotel Barceló Siete Coronas. Una propuesta con gran variedad de arroces a base de productos de calidad, seleccionados para que disfrutes de auténticos sabores mediterráneos. Reserva tu mesa de martes a domingo en el 968-2200-63.
Ven y enamórate del buen arroz en Restaurante Arrozante.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Pechuga entera de pollo Carrefour a 5,59 euros el kilo. O mandarina Carrefour variedad Clementina, categoría primera, a 1,89 euros el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Y desde aquí, desde Terra Natura, María Morano, cerramos esta ventana que volveremos a abrir el lunes. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en COPE más Murcia. Seguimos hasta las 2 de la tarde. Media hora nos queda por delante. Eso sí, enseguida le vamos a ceder el testigo a nuestro compañero Pedro González, porque tiene varias cosas que contarnos. Luego, al final, tendremos ese espacio habitual de los viernes, Mira la Ciencia. Vamos a aprender un montón, María Morano. Vamos a aprender un montón de ciencia, pero además, bueno, pues ya está con invitados para contarnos un evento que no nos podemos perder para esta misma tarde. Pedro González, lo quieras.
Bueno, Maite, pues yo siempre que te invito a algo bueno. O sea, no te quejes. Esta tarde a las 8 te tienes que acercar a la iglesia de San Juan Bautista de Murcia porque vas a asistir a un concierto maravilloso a cargo de la Asociación Músico-Cultural Las Musas de Guadalupe. Enmarcado el concierto en los actos de celebración del 75 aniversario de la bendición de la Santísima Virgen de la Esperanza, que es cotitular de la Hermandad del Cristo del Rescate. Tenemos con nosotros al hermano mayor de esta hermandad, José Ramón Guerrero, al cual ya saludo. Señor Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, encantados, porque además va a haber una sorpresa y yo quiero empezar por aquí. Va a estrenarse una marcha muy bonita que evidentemente está dedicada a la Virgen del Rescate. Cuéntenos cómo es esa idea, cómo surgió, etcétera, quién la compone.
Bueno, en definitiva, la marcha de la Santísima Virgen de la Esperanza surge a raíz de, bueno, hace 5 años, cuando fue ya el 75 aniversario de la Hermandad del Rescate, se compuso lo que es también por el mismo maestro, por José Ibáñez Barrachina, se compuso la marcha del Cristo, y la Virgen pues no va a ser menos, como es la cotitular de la cofradía, así que pues aprovechando este 75 aniversario de la bendición y entrega por parte de la familia Iniesta de la Virgen de la Esperanza, de la cotitular de la hermandad, a la hermandad, pues no había más remedio que aprovechar también la ocasión para componerle esa marcha y dedicársela.
Junto a esa marcha vamos a escuchar otras muchas, nada más y nada menos, como he dicho yo, por la agrupación Las Musas de Guadalupe. Un repertorio, yo creo, muy variado y que va a encantar a la gente, ¿no?
Sí, bueno, se va a mezclar, pues bueno, las marchas más últimas, digamos, que se han venido haciendo, por ejemplo, la última que se estrenó también del Cabildo Superior de Cofradía, Semana Santa Murciana, de Abel Moreno, la marcha del Cristo del Rescate, que también compuso José Ibáñez, junto con el estreno de la marcha, como digo, de la Santísima Virgen, y luego pues vienen ahí otros clásicos también, ¿no? De Luz de Alba, Osana en Excelsis, Saeta, también Jerusalén, bueno, en definitiva, un repertorio mezclando lo tradicional, ¿no?, con estas últimas marchas nuevas que se han añadido al repertorio procesionista, ¿no?, de las marchas de procesión.
El oyente de la mañana de la COPE estará preguntándose, ¿la entrada es libre?
Sí, sí, no, ahí en principio hasta completar un poco el aforo de la iglesia. La iglesia de San Juan, como bien sabéis, es una iglesia bastante grande, o sea que yo imagino que hasta 250 personas pueden entrar sin problema.
¿Va a haber algún acto previo, alguna presentación, alguna introducción, alguna, no sé, distinción?
No, en principio no, solamente lo que es, habrá una presentación, lo que es del acto. Imagino que por el director se procederá a lo que es la presentación de cada una de las diferentes marchas, y en ese acto sí lo que se tiene previsto es la entrega formal y oficial por parte del compositor, de José Ibáñez de la Hermandad, de la partitura original, ¿no?, de la marcha que se estrena esta tarde.
Termino. Una marcha que evidentemente va a sonar la próxima Semana Santa, entiendo yo.
Si Dios quiere. Si Dios quiere. Claro que sí. Vendrá igual que la marcha del Cristo del Rescate, pues llevará la banda de música que vaya acompañando a la Virgen de la Esperanza, pues irá tocando esa marcha dedicada especialmente a ella.
Pues José Ramón Guerrero, hermano mayor de la Hermandad del Rescate, gracias. Enhorabuena, de verdad, de corazón, de un nazareno de micrófono como soy yo. Porque me encanta que se compongan bandas y en este caso se compongan también piezas musicales para los diferentes titulares de nuestras cofradías, que buena falta hace. Porque yo siempre he dicho algo, y eso lo digo yo a nivel particular, echo de menos más bandas en cofradías, más bandas musicales, más asociaciones musicales en las cofradías. Hay que promover eso.
Sí, no, sí, la parte musical de una procesión es fundamental.
Pero propia.
Sí. Siempre lo hemos dicho, el problema, como dice, de propia, eso está muy bien decirlo, pero de luego hay que costearlo.
Claro, exacto, es verdad.
Entonces luego muchas cosas queremos, la verdad, que muchas iniciativas, que muchas veces se quedan, por desgracia, son brillantes muchas de ellas, y se quedan en los cajones precisamente por falta de presupuesto y esa falta de intención. Ten en cuenta que mantener una banda de música propia requiere no solamente lo que es los ensayos, los directores, mantener los instrumentos, el personal, etcétera, etcétera, con lo cual es bastante costoso, así que los que no tenemos tanto, pues tenemos que dedicarnos un poco a contratar a bandas maravillosas que tenemos lo que es en Murcia. En este caso, las musas, que también hay que decirlo, que vienen de forma altruista a estrenar la banda, ¿eh? a estrenar la marcha de procesión, lo cual desde aquí, pues, nuestro más sentido agradecimiento.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, 8 exactamente de la tarde, Iglesia de San Juan Bautista de Murcia. Ustedes están invitados para asistir a esa maravilla de concierto de la Asociación Musicultural Las Musas de Guadalupe, con el estreno especialmente para María Santísima de la Esperanza, la Virgen del Rescate, cotitular de esta hermandad, ese estreno de esa maravilla de pieza musical de José Ibáñez Barrachina. Gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier, más cerca ahora con COPE Murcia.
Y cada vez más cerca y cada vez más encantador el tema que tratamos. Lo celebraron, lo disfrutaron ayer, pero todo lo que sea hablar bien de actividades para nuestros mayores nos encanta. Así es que vamos a contar una semana más, se está haciendo casi casi fija en la sección, con María del Mar Pérez, que es la concejal de Servicios Sociales y que ya está con nosotros. María del Mar, muy buenos días.
Muy buenos días, un placer una semana más estar con vosotros.
Oye, debe de durar todavía la sonrisa, ¿no?
Sin lugar a dudas. Ayer fue un día muy especial, la verdad es que, poniendo en situación, ayer celebramos la verbena de San Blas. Forma parte, bueno, todos los meses, mensualmente, nosotros tenemos una red de punto de encuentro de personas mayores en los parques de los municipios, vamos rotando. Pues un día es en San Javier, otro en Santiago de la Ribera, Mirador, Roda. Y bueno, ayer hicimos una edición especial, nuestros mayores lo merecen todo, y más con motivo de que el 1 de octubre fue el Día Internacional de las Personas Mayores. Entonces sí, queríamos clausurar este mes tan especial que hemos tenido actividades, y bueno, que se van a seguir haciendo, con una edición especial enmarcada dentro de la Agenda 2030, que los mayores también formen parte de la nueva visión que tiene San Javier, y hicimos la verbena de San Blas. Bueno, estaba totalmente ambientada, pues como era una verbena, un guateque de antes, de los años 60, con sus banderines, con sus pañoletas, todo lleno de luces, un grupo de un taller de swing, luego contamos con la participación de los Happy, con Fran de las 7, que estuvo amenizando. Fue sensacional, yo creo que la respuesta fue maravillosa. Más de 250 personas vinieron al evento, nuestros mayores, tanto de la Manca, de San Javier, de la Ribera, es que, como tú has dicho, todavía es imposible que se nos borre la sonrisa.
Claro, porque además es una ocasión muy chula y además, como decías, cerrando el mes de los mayores, que se celebraba, bueno, el día concreto era el día 1 de octubre, sí que es cierto, sí, que no es una cosa puntual. San Javier es, entre otras cosas, ciudad amiga de la infancia, pero también está muy comprometida, María del Mar, con los mayores.
Sí, sí, sí. Nosotros formamos parte de esa distinción. Dentro, bueno, tenemos nuestro primer plan de municipal de envejecimiento para de personas mayores y ese es un compromiso que tenemos en firme. Con la red de puntos de encuentro se empezó hace 2 años. Todos los meses se realiza y es eso, pues, al final... todos los meses saben, uh-huh, que van a tener una oportunidad, pues, de juntarse, de hacer una actividad especial, que haya cada mes se organiza diferente, pues se organiza desde un baile, pues si viene, por ejemplo, la festividad del Día del Libro, pues hacen marcapáginas o viene un mago. Entonces es un momento de encuentro, de, bueno, a nivel social, de salir. Nuestros mayores lo merecen todo y entonces, sí, nosotros todo lo que podamos hacer ahí vamos a estar.
Sí, porque además, bueno, pues hay programas para ayudar a las personas que se encuentran solas, programas para aquellas personas que tienen, bueno, pues una necesidad y no tienen a lo mejor, bueno, pues los medios, las familias, pero también es importante no olvidarse, y vosotros no lo hacéis, del disfrute, del juntarse, del charlar, del disfrutar, del bailar, cada uno lo que más le guste. Seguro que un mes le gusta más la actividad y otro mes a otros, pero lo importante es que también tienen que disfrutar.
Claro, nosotros, nuestra intención, como bien has dicho, es hacer una gran red. Pues tenemos desde la llamada solidaria, tenemos un proyecto que es Radar, para detectar a aquellas personas que están en más vulnerabilidad y a determinada edad, para poder acercarnos y ver cuáles son sus necesidades. Tenemos un espacio para cuidadores. Bueno, las actividades propias de los centros de mayores que se hacen, pero bueno, también esa parte de diversión, de ocio, de tiempo libre, que al final es un momento... Y también de autocuidado, porque quien sabe que va a ir al evento, pues bueno, ya empieza a hablar con las amigas, ya empieza a arreglarse, entonces es un todo.
Bueno, pues sin duda que nos encanta que lo hagáis y que nos lo contéis aquí. Ayer esa verbena de San Blas, pero el próximo mes habrá otra actividad y el siguiente otro. Y como decimos, al final es devolverle a esas generaciones lo que han dado por los que ahora somos un poquito más jóvenes, pero que nos vamos todos haciendo mayores y vamos viendo que en San Javier vamos a tener seguro nuestro espacio de ocio, de salud y de todo lo que nos haga falta. María del Mar, muchísimas gracias como siempre, un abrazo muy fuerte. Y hasta
muchísimas
la próxima.
Gracias a ti, Maite. Sí, hasta la próxima. Queda pronto.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mira como quieras. Mira cuando quieras. Allá donde mires, hay ciencia. Escucha ahora en COPE Mira la Ciencia. Fundación Séneca. Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Bueno, pues miramos la ciencia con un joven investigador y con otros invitados que tenemos aquí en el estudio de COPE Murcia. Concretamente, el investigador es Eduardo Illueca Fernández, que forma parte del Departamento de Informática y Sistemas de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Y le saludo lo primero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estás muy bien acompañado porque el director de la tesis, me han hablado muy bien de él, además aquí en Murcia le conoce mucha gente, es Jesualdo Tomás Fernández Breis. Jesualdo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fama bien ganada, ¿eh?
Pues bueno, esperemos que sí.
Y detrás de este proyecto está, lógicamente, el respaldo de una empresa que en este caso es Libellium, y tenemos aquí al tutor de esta tesis y de la empresa, Antonio Jesús Jara Valera. ¿Qué tal, Antonio?
Muy buenas tardes.
Al final has podido, lógicamente, llegar tras el atasco que había, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y de eso vamos a hablar hoy, de atasco, de cómo solucionar atascos.
Ah, vale, ahí. La tesis, el título es Desarrollo de sistemas de inteligencia artificial para el procesamiento y mejora de la señal en sensores destinados al análisis de partículas en suspensión presentes en el aire. De esto, aquí en Murcia Capital, por desgracia, sabemos mucho, porque cada 2x3 los que hacemos informativos tenemos que decir los niveles de contaminación se han superado, etcétera, etcétera. Cuéntanos por qué nace la idea de esta tesis, Eduardo. ¿Por qué te preocupa a ti el tema de las partículas en suspensión, el análisis de ellas?
Bueno, la idea de centrarme en lo que es calidad del aire y especialmente partículas es que actualmente es uno de los temas más, desde mi punto de vista, más importantes para la sociedad, ya que supone un reto, ya que, como bien has comentado, en las ciudades estamos expuestos a altos niveles de concentración de contaminantes y partículas, y estas últimas tienen un gran impacto en lo que es la salud de las personas. Por eso, realizar mi tesis sobre algoritmos y soluciones y mejoras para poder medir este tipo de partículas y aportar soluciones a la ciudadanía es algo muy motivador y fue la razón por la de especializarme en este campo.
¿Y el papel de Libellium? Cuéntanos un poquito ya con la empresa, es decir, ¿qué papel tiene en este tipo de tesis, proyectos? ¿Cómo ayuda?
Bueno, Libellium es una empresa que nace desde el mundo de la sensórica, intentando entender el mundo a través de los sensores, decodificar toda la parte que nos permite. Yo siempre digo que decodificando el aire podemos entender muchas cosas que pasan en la ciudad, y partiendo de ese principio, siempre querer sacar el máximo de información del aire nos ayuda a entender cualquier tipo de impacto. Y en particular, Libellium está especializada en monitorización de calidad del aire. El tema del cambio climático, al final, calidad del aire es uno de los mayores impactos, porque es donde mayor número de vidas nos está costando y mayor impacto para la salud. Y obviamente, dentro de lo que es la parte de todo el rango de calidad del aire, partículas, PM2.5, que es el número que nos sonará de haberlo visto en algún cartel, pues es en particular que nos gusta y queremos decodificar y sacar aún mayor información.
Creo que tenéis además sensores ya instalados en Murcia, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, tenemos en la ciudad de Murcia, sobre todo Cartagena, Molina de Segura, y un grande despliegue aquí en la región y obviamente en otras zonas de España.
Jesualdo, mucha gente que ahora escucha Mira la Ciencia se estará preguntando, ¿qué papel ejerce el director de una tesis? Es decir, ¿es como el director de una orquesta que tiene que manejar al músico en este caso? ¿O le dejáis un poco de libertad, le enfocáis por dónde puede ir la tesis mejor? ¿Cómo lo hacéis?
Bien, pues muchas veces depende del doctorando. Es decir, lo que uno espera, como el caso que nos ocupa con Eduardo, es que él sea capaz de ir proponiendo las ideas. Nosotros, como directores de tesis, por la experiencia que tenemos, por el conocimiento que tenemos de los problemas, pues tenemos que ir supervisando y guiando, viendo un poco si las decisiones que los modelos que él propone, las soluciones que él propone, pues son viables, si tienen recorrido, o si ir haciendo sugerencias de posibles mejoras, posibles reorientaciones, y luego irles apoyando, ¿no? En poner, ayudarle a que dispongan de los medios para ir realizando el proyecto, ¿no? Pero lo fundamental son ellos, su capacidad de trabajo, su capacidad de esfuerzo, su capacidad pues para ir proponiendo esas soluciones. Y en este caso, que se trata de un proyecto de tesis en el cual también participa una empresa, porque gracias a ese tipo de convocatorias que tiene la Fundación Seneca para doctorados con temática de interés empresarial, pues bueno, también tiene que ser un perfil de un doctorando al que le interesen ambos mundos, tanto el mundo de la investigación, mundo académico, como el mundo de la empresa, y de que esos resultados, su prioridad sea que se trasladen a la sociedad, ¿no? Es decir, habrá estudiantes que pueden tener mucho más interés en un recorrido puramente académico, que a lo mejor ese tipo de investigación no le interesa, pero bueno, en el caso de Eduardo, pues él sí tiene esa preocupación, ¿no? Esa intención de poder seguir una carrera profesional investigadora en el mundo de la industria, ¿no? Que es algo que a nivel de sociedad necesitamos, ¿no? Que la investigación, que el desarrollo no se haga únicamente desde el mundo académico, sino en el mundo de la empresa.
Que salga a la calle.
Y tener empresas como Libellium, o empresas que apuestan por el I+D, yo creo que es algo fundamental para el desarrollo del país, ¿no? y de la sociedad.
Uh-huh. Por lo que he leído, como último objetivo, como meta, lo que se trata es de mejorar los algoritmos para medir esas partículas sólidas en suspensión. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo se puede enfocar? Pregunto tanto a ti como a la empresa. ¿Cómo se puede llevarse a cabo? Porque es muy importante, ¿no?, la mejora para detectar y demás.
Claro. Al final, la clave aquí es que desde que el sensor mide hasta que nosotros aportamos un dato que sea de valor, es necesario realizar un recorrido en el cual nos aseguremos de que el dato es fiable, y para eso tenemos que tener en cuenta muchos factores, desde la tecnología que subyace al sensor, así como las condiciones ambientales. Estos sensores se ven pues muy afectados por factores como la temperatura, en el caso de las partículas la humedad, que provoca que las que lo que son las partículas pues se hagan más grandes y por lo tanto distorsionen la señal. Por lo tanto, estos algoritmos van enfocados y todos estos modelos con el objetivo de corregir todos esos efectos y luego también facilitar lo que es la replicabilidad. Al final, que un sensor o un dispositivo pueda medir tanto en Murcia como en Madrid como en Helsinki. Y eso al final, teniendo en cuenta todos estos factores y modelos climáticos, modelos de transporte químico y tal que nosotros utilizamos, nos permite garantizar esa replicabilidad.
Antonio, como empresa, él ha dado la clave, ¿no? A lo mejor hasta ahora, no sé, yo hablo como profano, a la hora de hacer mediciones, no valían, por ejemplo, para Oslo, las que se hacían aquí en Murcia, por tema de humedad, tema de temperatura.
Correcto. O sea, aquí yo creo que el principal punto, y creo que por poner un poco en contexto, es que nos enfrentamos cada vez más a que sabemos que la inteligencia artificial, la captura de datos con sensores como IoT, cada vez influyen más en las decisiones. Por lo cual, si tenemos esa influencia de la inteligencia artificial y de los sistemas, de las máquinas tomando decisiones por los humanos, lo que tenemos que garantizar al máximo es esa calidad de los datos. Hablamos de esa, en Liberium lo llamamos datocracia, como que los datos son ahora los que mandan. Entonces, la calidad de los datos es vital. Obviamente, a la vez, estamos queriendo tener sistemas de referencia y monitoreo mucho más hiperlocales, es decir, en una densidad de sensores. Antes hablaba de Murcia, pues Murcia mismo tiene una densidad de sensores que antes de solo tener dos estaciones de referencia, ahora tiene más de 25 sensores en toda la ciudad. Esa hiperlocalidad hace que lo que antes ocupaba con una habitación de 3 por 3 metros cuadrados, de repente queremos tenerlo puesto en una farola, en una cosa que pesa menos de 3 kilos y que lo dejas ahí olvidado durante varios años. Obviamente, ese coste de pasar de una cabina a un sensor puesto en una farola, como los que podéis ver por la ciudad de Murcia, pues implica que obviamente hay una penalización en la calidad del dato. Esa penalización en la calidad del dato no es admisible si queremos tomar decisiones, si queremos luego tienes que informar de que hay un problema de contaminación, y ahí es donde empieza el trabajo de Eduardo. Esa inteligencia artificial, esa complementariedad con esos sistemas de secado, reducción de humedad, estabilización, que son los que nos llevan a que un sistema que ocupa 10 veces menos y casualmente vale 10 veces menos, tanto como ocupa, tenga una fiabilidad coherente a lo que ofrece la toma de decisión o, por ejemplo, lanzar una alerta de, en este caso, de alerta de contaminación. Entonces, en ese traspaso, entonces nosotros creemos que los datos son vitales, la calidad de los datos es la única garantía de que estos sistemas se puedan seguir desplegando y usando de forma determinista a la hora de tomar decisiones, y obviamente la tesis de Eduardo pues aporta un valor diferencial en esta línea. Por darte más concreción, por ejemplo, resultados clave son ahora las famosas zonas de bajas emisiones, que todos estamos conscientes. Sí. Pues una zona de bajas emisiones exige esa hiperlocalidad. A mí tener un monitoreo aislado en la zona de fuera de la ciudad no me vale. Lo que necesito es saber qué está pasando en Juan de Borbón, en las entradas a Murcia, Juan Carlos I, la salida. Entonces, todo eso, esa hiperlocalidad, ¿cómo lo hacemos? Con esos sensores que están ahora mismo en las calles de Murcia. Pero, de nuevo, si quiero hacer una acción que afecte a los ciudadanos o que beneficie a los ciudadanos con la mejora de calidad del aire a través del impacto en la movilidad, ¿qué trabajo tenemos nosotros que garantizar que el dato que estamos recogiendo sea fiable y válido, pero sin el impacto de poner una cabina de 3x3 y tener que poner un camión que mida ese tema? Entonces, creo que visualmente se tiene que entender. Actualmente, ¿cómo se hacía? O una cabina de 3x3 metros con aire acondicionado y con unos equipamientos que tienes que calibrar cada 2 semanas, o un camión, literalmente un camión con lo que tenéis en COPE para ir a tomar decisiones. Ahora, eso se traslada a un sistema de 2 kilos de 50 por 40 centímetros. Eso. Con los algoritmos de IA conseguimos que consigamos tener esa trazabilidad del dato y conseguimos que finalmente, como por ejemplo cuando se toma una decisión como es aumentar un carril en una carretera o una decisión como reducir una velocidad, no se está tomando a la ligera, se está tomando con la mayor garantía de que el dato que se ha hecho y que ha lanzado esa decisión haya sido un dato fiable.
Muy bien explicado, desde luego. Gasualdo, qué importante es, yo quiero además incidir en esto, qué importante es la relación universidad-empresa. Que mucha gente todavía no lo capta, pero lo que decíamos antes fuera de micrófono, todo esto tiene que salir a la calle, todo esto se tiene que plasmar. Si se queda en un laboratorio, en un documento, que evidentemente también se tiene que hacer, no va a valer para mucho.
Efectivamente, sí. Y a veces uno de los problemas dentro de la universidad empresa es que no nos conocemos, ¿no? Que a veces no tenemos los espacios o no encontramos el momento de juntarnos a contarnos los problemas, ¿no? E incluso en el caso de que nos ocupa con Libelium, pues Antonio fue alumno mío. Diría que de los alumnos más brillantes a los que yo he dado clase en informática, por no decir el más brillante, con su trayectoria profesional, digamos que lo avala, ¿eh? Y bueno, y hace ya muchísimos años que nos conocemos, y por casualidad, un día me dijo, ven a conocer la empresa, empezamos a hablar y vimos que había esa posibilidad de colaborar, y empezamos a definir este proyecto también contando con que pues tenemos ahora a mano también tenemos una serie de estudiantes que están formados tanto en conocimientos químicos, biológicos como computacionales a través de programas como puede ser el máster en bioinformática o otro tipo de másteres multidisciplinares, y fue la forma de empezar, con lo cual no solo hay que conocerse, sino hay que tener también buscar el tiempo, ¿no? Para juntarse y para hablar de los problemas, y que sean problemas que realmente también pues se le vea esa trascendencia social que incluso a veces nos dicen, ¿no?, los investigadores, los académicos, la verdad es que muchas veces no tenemos tiempo para embarcarnos en muchas cosas, ¿no? Entonces que te vengan con muchas más cosas, ¿no?, de las que ya llevamos entre manos, por entre otras cosas la burocratización que hay, ¿no?, en el mundo académico y universitario. Pero bueno, cuando te vienen con proyectos así, con ese impacto potencial, pues sacar el tiempo de donde sea pues para embarcarte y colaborar con ellos, ¿no? Porque en este tipo de colaboración donde pues Eduardo se ha estado embebiendo, empapando de cómo lo trabajamos nosotros en la universidad, de cómo trabajan en la empresa, y eso repercute en conseguir unos mejores resultados, ¿no? Que se van a transferir a la sociedad.
Yo casi para terminar, nos queda aproximadamente un minuto y medio, yo se lo quiero dejar a Eduardo, dárselo a Eduardo, que es el protagonista. ¿Ahora qué, Eduardo? ¿En qué nivel está esta tesis? ¿Qué es lo que falta? Explícanoslo en un minuto y medio. ¿Qué queda para redondearla, como se suele decir?
Bueno, desde la parte más formal, lo que bueno, estoy ahora en mi último año, encauzando los últimos meses, y desde la parte más formal, pues lo que te queda es terminar con las publicaciones, terminar con intentar publicar en revistas de alto impacto y terminar de montar lo que es la tesis y bueno, y por supuesto defenderla. Pero yo aquí también querría resaltar que esto tiene que ir más allá, que la colaboración tiene que seguir continuando, y que al final aquí lo importante y lo motivador es que los resultados y las soluciones que se han propuesto en esta tesis se transfieran a producto, lleguen a producto de Libellium, y tengan un impacto en lo que es la sociedad y ayuden tanto a lo que son las administraciones públicas a mejorar la toma de decisiones y a mejorar la salud urbana y la calidad de vida de los ciudadanos, que al final es lo que importa.
Pues estoy completamente de acuerdo. Gracias a los tres por estar con nosotros. Se nos ha pasado el tiempo volando, pero yo creo que hemos trasladado a la audiencia la importancia de este proyecto, sobre todo porque es que hablamos de un problema, ya digo yo, que cada dos por tres damos aquí en los medios de comunicación, que es ese nivel de contaminación y esas partículas que a veces desconocemos la mayoría de las veces, pero ahora hemos descubierto un poquito más en qué consisten. Tanto a Eduardo como, en este caso, a Jesualdo y también, por supuesto, a Antonio, muchas gracias a los tres por estar aquí. Y que siga adelante esta línea empresa-universidad, que es muy interesante, ¿verdad? Ojalá que siga adelante. Gracias.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
¡Sácale el mayor partido! ¡Aprovecha el momento y ven a Lúcete! Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos, la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número uno en iluminación.
¡Lúcete! Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste, y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos.
seguimos contándoles día a día cómo sigue creciendo y sobre todo con planazos, María. Este fin de semana no vamos a poder evitar, sobre todo los que sois más jovencitos, acercarnos a ese Octubre Joven.
Sí, Maite, este fin de semana está el Festival de Arte Urbano Octubre Joven de Alcantarilla, que cuenta con muchísimas cosas, desde grafitis, música, concierto, fiesta, de todo.
Durante todo el fin de semana, desde hoy 27 y hasta el próximo domingo, hay programadas actividades paralelas, como los conciertos gratuitos en la Plaza Adolfo Suárez. Evidentemente, bueno, pues es una de las grandes citas con Pedro Monpeán. Esta noche a partir de las 10, LCD Funk Trio, el próximo sábado a las 6:30. Y bueno, pues ese concurso de graffiti que seguro que triunfa como cada año.
Sí, sí, además a partir de las 8 de la mañana el sábado los habitantes de Alcantarilla podrán ver ahí a los artistas ahí exponiendo sus obras y pintándolas en el concurso de pintura rápida.
Oye, y no termina la actividad este fin de semana, que también cuenta con la Feria de Asociaciones, que se instala en Adolfo Suárez esta misma tarde a partir de las 6, que el martes tenemos fiesta Halloween.
Sí, el martes fiesta de Halloween y bueno, cierre de este festival que dura una semana y un día y que seguro que ha alegrado todos los días de los vecinos de Alcantarilla.
Bueno, pues con esa alegría que nos da visitar cada día Alcantarilla, vamos a ir poniéndole el punto y final a este ratito de radio desde ese maravilloso paraíso que es Terra Natura, al que tienen que venir todos, ya saben. Bueno, pues tenemos actividades de Halloween durante todo el fin de semana y, por supuesto, la noche del 31. María, yo creo que nos vamos a venir aquí a pasar una noche tenebrosa.
Sí, yo viendo esta decoración, vamos, quiero venir ya a ver qué se cuece por aquí y con qué nos van a sorprender.
Pues les dejamos con el mediodía a COPE y el lunes volvemos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.